Tiempo de tertulia para ir avanzando en la mañana de este viernes. Doña Patricia Fernández, de reírse. Estábamos hablando de cosas que no se pueden hablar con micrófono.
Pero los partidos importantes, se van a tener el puesto, te lo dan por eso.
Sí. Este día, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Juan Carlos Recibita, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues vamos a... Continuando con lo que estábamos hablando con Pedro González, y para acabar, realmente el asentismo en este país es un problema, ¿no? Y tenemos aquí una empresaria que debe sufrirlo. Un representante de los autónomos hace tiempo que ya sabe de qué va este tema, porque los autónomos no se ponen malos, tienen una sangre especial y pocas bajas cogen. Y así que también tiene alguna experiencia con respecto a la baja.
Y tuve una empresa con 40 empleados. Común.
¿Cómo se arregla el tema del asentismo en este país? ¿Tiene arreglo?
No se arregla.
¿Es
no
imposible?
Se arregla. Pero mira, yo tengo, te doy un ejemplo, tengo una obra en ICOD ahora. Tengo seis obreros oficiales ahí trabajando.
Contratados para la obra.
Y de lunes a jueves van los seis y los viernes me aparecen tres.
Bueno, porque tenéis media jornada. No, en la construcción, en el sector de la construcción. No.
Ahí,
La culpa la tiene el empresario. Tienes que darte cuenta que el viernes es festivo.
No, bueno,
entonces reduce la jornada laboral a cuatro días y ya está.
Pero vamos, que
mira,
y te digo una cosa, y a veces le pides media hora más porque necesitas para terminar un trabajo o lo que sea, y no en esta obra, no estoy hablando en concreto de esta obra, sino en otra, con incentivo económico, y no te lo quieres.
Y saben que en media hora acaban un tajo, que si lo empiezan el lunes, les cuesta el día. Que eso a mí me envenenaba.
Sí,
pero ¿cómo son tan malas personas? Es decir, saben que con la herramienta desplegada, con el trabajo que están haciendo, media horita más y lo acaban, recogen y nos vamos. Y si vuelven el lunes, echan el día entero,
efectivamente, ese es el tema.
Y lo saben y se van.
Sí.
¿Y eso a quién beneficia? ¿A quién beneficia eso?
A nadie.
¿A nadie?
A nadie.
Ni al cliente, ni a la empresa, ni a ellos.
Ni a nadie.
Entonces, esa cultura es la que yo le hablaba con Pablo. Digo, es que hemos perdido muchísimo tiempo en este país. Porque no, eso tendría que nacer del propio trabajador. Que en mi época gloriosa de principio de trabajo, eso era así. Acabada. Y además, el encargado le decía, un ajuste, no sé qué.
Y no hablo de lo que ya obra, que es mi sector, la construcción, el aseptismo en los que están los administrativos. O sea, la gente, si fuera productiva y si fueran inteligentes, en 4 o 5 horas tú te cepillas lo que tengas que hacer en una oficina. Si eres inteligente, pero no, llegan las 8 horas y expanden el tiempo. O sea, si tú eres bueno, pues se reducirá la jornada laboral si quieres. Tú produces lo que produces y si tú tienes que hacer X, pues ese X lo puedes hacer como te lo gestiones tú. Pues se lo gestionan tan mal, pues se paran a desayunar, se paran a almorzar, se paran a no sé cuánto, se paran a no sé qué, se paran a fumar un cigarro.
A fumar y a hablar con
por el teléfono móvil. Esa es la palabra tabú con los sindicatos a la hora de negociar los convenios, o sea, la productividad.
Pero yo creo que la filosofía de ello es, si me activo mucho, me van a exigir más. Entonces voy a hacer lo mínimo para que no me exijan más. En la administración.
Y entonces no promociono, ¿no?
Claro,
porque la promoción debería ser por la eficacia del trabajador, claro, o por lo menos trabaja lo promociona.
Pero no se incentiva eso, si, por ejemplo, si tú eres un funcionario, por ejemplo.
En la empresa yo creo que sí sigue
incentivando. En la empresa sí, pero hablo de lo público.
Pero en la empresa también se pierde tiempo, ¿eh? En las empresas privadas también se pierde tiempo porque los funcionarios hay de todo en esta viña del señor, como decía mi abuela. O sea, hay de todo, pero es que en la empresa privada también se pierde tiempo. Claro. La gente pierde mucho el tiempo. Dices tú, si fuese productivo, tú en 5 horas terminas y te vas. Yo tengo que hacer esto.
Y el empresario encantado.
Y el empresario encantado.
No gasta más electricidad, más paga el ordenador. Tú te vas contento, la semana que viene te puedo pedir un favor porque te has ido 2 horas antes. Es que todo es un ganar-ganar. Pero es la responsabilidad o la corresponsabilidad de que un tipo se encuentre cómodo en su empresa y se sienta orgulloso de hacer ganar dinero a su empresa. Yo a mis hijos se lo explico muchísimas veces, cuando están acercándose al mercado laboral, ¿no? Y se lo digo siempre cuando empiezan. Usted tiene que tener la conciencia de que os paga esta... encargando de un trabajo que él no quiere hacer porque le sale más barato pagarlo. Pero si no eres capaz de producir para que él gane dinero, tu trabajo no tiene sentido.
No.
Entonces tienes que, desde el momento que te enfrentas al mercado laboral, tienes que ser consciente de que lo que tú le cuestas al empresario le tiene que producir a él ese beneficio. Porque si no, tu trabajo es innecesario. Y hay que dignificar el trabajo haciéndolo rentable. Eso tiene que explicarse en los colegios.
En los colegios.
Pues sí, señor,
sí, tanta tontería de que dan cosas
Tienen que entenderlo. No es la obligación de que el empresario tenga que pagarte un sueldo por 8 horas. No. Tú trabajas para generarle beneficio a tu empresa.
Claro, necesitar un trabajo que te tiene que ejecutar en un tiempo. tiempo.
Y que luego que se te valorará. Y
que la empresa vaya bien, te va bien a ti.
Y, claro. Pero es que cuando nos va bien a todos, todos estamos bien.
Y todos somos contentos.
Cuando la gente se alegra de que a ti te va mal, dice que ¿qué mal le va a Diego? Oye, pues es tonto. Porque si va mal a Diego, a mucha gente más le va a ir mal, claro. Porque afectas a un montón de personas. Esto es como, ¿cómo se llama eso de los que cuando pones?
Los de los dominó.
Dominó esto que hace chum, y se cae todo el mundo. Sí, pues, si uno se le cae, se caen, los demás empiezan a caer, porque es que funciona así. Y la
pues
gente
nada, a ver si somos capaces de ir sembrando un poquito, aunque sea en terreno baldío alicatado, para que las nuevas generaciones entiendan que el trabajo dignifica a la persona, pero que hay que tener una relación empresa-trabajador diferente a la que se está poniendo de moda. Porque se está poniendo de moda el empresario malo, el trabajador sí. Pobrecito, y esa relación tiene que ser de pelea y odio permanente. No, ¿no? Y eso es un error.
Y que el empresario es millonario y que el empresario no sé qué, ese empresario lo que está amargado todos demonizado. Los fines de semana.
Bueno, muchas veces el empresario no come para pagar. Yo he llevado a la...
Quien diga que ha sido autónomo y ha tenido más de 10 empleados que no ha cobrado en ningún par de meses por pagar las seguridad social...
Es mentira.
Y porque todos hemos pasado algún desierto.
No, y el
y que luego a lo mejor, pues, pasado el tiempo, recuperar ese dinero, bien.
Hombre, sí.
Pero hay veces que no cobran. Hay veces que te quedas por el camino.
Hay meses que no se cobran y hay meses que no duermes una semana a ver cómo tienes todo el dinero para pagarlo, ¿eh? Porque tienes deudas en la calle.
Y también tenemos
eso es lo peor que te puede pasar en el mundo.
Otra cosa, lo de la deuda.
También tenemos un tapón en la seguridad social. O sea, el servicio, bueno, la seguridad social, el Servicio Canario de Salud también, en cuanto a los tratamientos, a esas bajas, y sobre todo a esta gente cuando tienes operaciones. O sea, lo que no puede ser es que te vayan a operar a una persona, un trabajador tuyo, a 1 o 2 años.
Bueno, yo tengo una...
¿Y mientras está de baja?
Una conocida
generando que un problema puesto, para el trabajador
ha puesto
y para...
un detective detrás de un empleado, porque el empleado está de baja ansiedad cada 5 minutos. Y la cuestión detective, a ver si es verdad.
Se abusa muchísimo de las bajas. Entonces, no por toda la población activa, gracias a Dios.
Que no.
Pero es lo que decían el otro día en una estadística. Digo, si los datos están ahí. Hay un número de horas de pérdidas por absentismo. Pero es que está concentrado en una población muy específica. Hay un porcentaje de la población activa que repite las bajas.
Sí,
son los conocidos por los propios compañeros como los bajeros.
Sí.
Que los mismos compañeros se lo dicen. Y yo me recuerdo que en la selección de personal que un tipo me dijo, no contate este que este es un bajero. Porque venía de otra empresa en la que habían coincidido. Sí. Entonces, se conoce todo el mundo como los delincuentes y la policía.
Sí, todo el mundo lo sabe.
Es un problema que está concentrado en determinado núcleo de población.
Hay bajas puntuales, oye, te operan de apendicitis y pues tienes claro. Una baja, no va a ir. ¿Sabes? Hay cosas que son puntuales, te partes una pierna y tienes que volver a bajar.
Vamos a ver, Patricia.
Y nos vamos a quitar.
Yo metí una pata en Palomares Isla, en una línea, en una ferralla, y me quedé atascado y se me partió el tobillo y estuve un día sin ir a trabajar.
Ah, bueno, pero.
Te lo digo en serio, es decir, trabajaba para Leinor. No era mi empresa. Pero era otra cultura. Es decir, tú no puedes trabajar. Tú no me ibas a subir a un poste. Yo me voy a ir a una oficina y me voy a poner el pie en alto. Y yo, ¿puedo estar en la oficina?
Sí, en la oficina puedo estar.
40 de fiebre y con placas.
¿Un día? ¿Por qué? Porque estaba herido, inflado, tal. Pero al día siguiente, ¿qué hago en mi casa?
Para estar en cama.
Eso es una cuestión de cultura. Es una cuestión de actitud del personal.
Con fiebre he ido a trabajar 1000 veces. Claro.
Yo prefería trabajar.
También el médico también, el tratamiento no solo es ibuprofeno también, ¿no? O sea, también hay veces que cuando tienes una persona que es muy reincidente, o una de dos, o estudias el caso bien, o directamente no le des la baja. Si ves que te están fingiendo y todos los meses te viene 1 o 2 veces para que le des la baja los viernes.
Si tuvieran el mismo médico de cabecera, a lo mejor lo podía analizar. Sí. Pero es que a lo mejor cada vez que va al médico hay uno.
Sí.
Por eso te digo que el sistema hay que ajustarlo y hay que. Sí.
Es que viene de ahí también, de la medicina. Porque también hay que vigilar.
Las bajas se dan como.
Dile a un médico que también sea supervisor de la cara dura de los pacientes.
Es que es eso.
Pero hay datos. Sí, no hace falta que sea el médico. Si tú ves los datos, dice esta persona lleva 18 meses trabajando conmigo y ha estado 6 meses de baja.
Pues yo conozco muchos médicos.
Pues eso lo ves como empresario.
Yo conozco muchos médicos en la mutua que no le vale solo tu palabra. No.
Sí, sí.
Y si te pillo que me estás mintiendo, alta inmediata.
Sí.
Pero eso no te lo hace tu médico de cabecera. No.
Ahí estamos.
Y luego, oye, si tienes ansiedad, pues lo primero que ir es al psiquiatra a la semana siguiente, no a los 6 meses. A la semana siguiente al psiquiatra que te analice y que sepa qué ansiedad tienes. Porque mucho que digas, ay, no tienes ansiedad.
Es que la
por ahí tenemos un problema también.
Ese es un problema.
El 33% de la población joven de este país cree que tiene problemas de salud mental.
Sí. Pero la salud mental no se puede calibrar tan fácil.
Estamos vacilando con ese tema, ¿eh? Estamos frivolizando el tema de la salud mental.
¿Y eso?
Porque ahora aquí todo el mundo está deprimido y todo el mundo está ansioso. Y esto es muy serio. Es decir, la ansiedad es muy seria y la depresión es muy seria.
Es que es muy seria. Es muy seria.
Se puede jugar con eso.
Claro, estoy muy ansioso porque tengo un iPhone 17, ¿no? Porque me quiero comprar un.
O porque se me ha muerto el gato.
Pero es muy serio para ambos lados. Para que existe lo que existe y lo que no existe, no existe. Es serio para ambos lados. Es que hay que tener muy en cuenta que hay gente que sí lo sufre y no. Que los hay. Y que no lo demuestra. Y que no lo demuestre que está diagnosticado de forma bastante sí. crítica, y después las personas que no lo hacen.
¿Quién tiene problemas?
Hacemos un ejercicio. ¿Cuánta gente conoces tú que esté en el paro, realmente en el paro? Que esté parado porque no encuentra trabajo, de verdad.
Poca gente.
¿Tú conoces alguno? Yo es que no conozco ninguno.
Poca gente.
No, yo poca gente.
Yo no conozco ninguno. No. Y sin embargo, ¿cuánta gente conoces tú que ha estado de baja durante mucho tiempo sin estar malo?
A ver, yo durante mucho...
Pues yo conozco al menos tres.
Eso sí conozco también.
Yo conozco tres. Y no conozco ninguna persona que no haya encontrado trabajo.
La cosa que durante muchos años...
Eso también te da una sensación de qué sociedad vivimos.
Yo sí conozco una persona que no ha encontrado trabajo, que le cuesta mucho encontrar trabajo.
Yo también.
Pero bueno,
una cosa es que te cueste trabajo y otra cosa es que no lo encuentres.
Gente con discapacidades, gente con... O sea, te digo porque durante muchos años mi actividad principal era gerenciar centros de formación, y lo que trabajaba era los cursos desempleados, el Servicio Canario de Empleo, el ICFEN y demás y tal, ¿no? Y con lo cual, pues, he visto pasar miles y miles de parados para esa formación. Entonces, muchos de ellos eran repetidores, pero claro, también ves los cuadros que había y eran gente que no es insertable. O sea, tú quieres trabajar en el sector turístico, pero no hablas ni inglés, ni alemán, ni nada.
Claro, es complicado.
Ni tienes...
Y no tienes pulso para coger una bandeja para camarero, en donde te meto. O una persona ya que viene ya trillada del campo, que viene con mal, para trabajar de camarera de piso, con los problemas que tiene. Entonces, que hay gente que es no insertable.
Bueno, ¿sí? que saber en qué llegando, se ¿no? mete, ¿no?
Hay una edad también, sobre todo en la parte técnica, ingenieros, arquitectos, tal, que a partir de unas edades, que como te despidan, pues imagínate, quiebra la empresa donde estás y
no
tienes sin trabajo
ni
te,
de lejos.
Te cuesta muchísimo encontrar trabajo porque tienes bien. Gente joven que viene con los programas nuevos volando.
Que yo soy muy viejo ya, ¿eh?
Y tú...
ya tengo 61.
Y tú encontrar trabajo, hay una... que cuesta cuando tú vienes con unas costumbres de trabajar de una manera, porque es verdad, yo ahora veo a los chiquillos jóvenes aparejadores que hacen ya estas tres con
otros tipos de programas,
esos programas que yo hice, estuve un hilejo, no sé hacer eso, sabes los de toda la vida, pero hay otras cosas que no sabes usar.
Pues yo voy a contar la experiencia inversa. No hace mucho tiempo, hace pocos años, es que si doy muchos datos se va a saber qué, pero bueno, a mí me surgió la oportunidad de reincorporarme a mi trabajo habitual, que era ser ingeniero industrial en una empresa de producción de sistemas eléctricos. Ya da demasiados datos. Estaban buscando, porque no encontraban en Canarias, personas capaces de asumir que un jefe de obra tiene que estar 24/7 pendiente del trabajo, aunque trabajes 8 horas.
Sí.
Entonces, la generación mía somos conscientes de que una jefatura de obra, un jefe de servicio, aunque tenga un horario de mañana de 7 a 3,
sí, o de 7 a 2, sí,
el
sí.
teléfono tiene que estar encendido 24/7.
Sí.
Y no había gente dispuesta a eso, aunque lo pagara la empresa. Es decir, usted tiene su salario por el trabajo que tiene que hacer, sus papelitos, sus informes, su tal, para cual, pero sabe usted que como gestiona o dirige un servicio público, tiene que estar con el teléfono 24/7.
Claro, y más servicio público. Es que los
servicios públicos... y no encontramos gente que entiendan ese concepto. Digo, y te va a costar un huevo. Porque encima te van a pedir la millonada. Sí. Porque no saben que después eso se convierte en que hay una llamada al mes. Porque no saben, si piensan que
o mejor,
siete en el mismo día.
Sí, sí. Claro.
A lo mejor te llaman un sábado.
Pero que
un domingo.
En el cómputo global de un año no es un estrés magnífico. Y además, de alguna manera te sientes útil porque te sientes importante. Sobre todo cuando eres joven, niño, que soy el jefe del no sé qué. Pero ya responsabilidades
los jóvenes
al lado.
Día, Diego, no quieren esa importancia.
No la quieren.
Esa importancia quieren otra.
A las 3 me voy y no me llames para nada. Sí, sí. Y el correo electrónico hasta el día siguiente no lo quiero leer.
Pero
y se flipaban, ¿no? Y digo, te va a costar un huevo encontrarlo. Pero...
Hasta los deportistas de élite en sus propias vacaciones tienen que estar localizados. Por si tienen que hacer algún control antidoping, sobre todo los olímpicos.
Ah, pues sí,
sí, sí, o sea, los famosos vampiros. O sea, no, mire, es que no, ¿usted dónde va a estar este fin de semana? No.
Pero es que
no,
responsabilidad.
Tiene que decir en qué apartamento, en qué sitio.
Eres cirujano.
Somos unos carcas por pensar
cirujano,
eso.
Cirujano. Y mañana tienes que operar. Tú no puedes salir esta noche a tomarte
de fiesta
gin tonic, ¿sabes? Porque es que mañana tienes que operar.
Bueno, no debería.
Bueno, no debería. Y los pilotos de avión también.
Los pilotos tampoco.
También le pueden hacer vampires a los pilotos de avión, ¿eh?
Entonces, vamos a hablar serio.
Y a tráfico.
Pero bueno.
Sopla tú primero.
Hoy me ha sorprendido.
¿Pero sabes lo que pasa?
Que alguien ha dicho autobús.
¿Pero sabes? ¿Sí? Ay, mi madre.
Me he quedado, digo, no sé si decírselo.
Pues yo se lo digo.
¿Era una guagua turística, a lo mejor, o qué?
No, mira, de verdad, me he quedado muerto en la bañera. Así, en shock. Y yo creo que se me ha notado. Pero no le he corregido,
Bueno, pero...
Se dice guagua.
¿Sabes lo que pasa? ¿Qué va a pasar? Que por mucho cambio político que haya, no va a haber cambio. esto va a seguir igual lo del asentismo que estamos hablando.
No viene de ayer.
Claro, eso no es tan fácil, eso es un tema social.
Pasa ya. Que se va incrementando,
Si facilitaran el despido, decir, mira, tú fuera,
yo creo que
como la gente trabaja.
Oye, si ponemos un límite, pues mira, tantas veces haya este tipo de incidencia, pues...
Pero ¿sabes lo que pasa? Que
yo creo más en la educación y en la concienciación. Sí, yo también. Hace falta empezar ya desde las nuevas generaciones, sí, concienciando que sí, el trabajador no es el enemigo.
Igual que hablamos de lo de la mujer, que la defensa de la mujer y de los derechos de la mujer, pues también este tipo de cosas.
Esta semana 3.
Sí, por eso.
Esta semana 3. Sí. Una muerte hace 2 días, 3. Hoy la mujer y la hija.
No, hoy no lo he visto. Sí, sí, ¿dónde fue?
En Alicante. Esta semana en Málaga, en Alicante. Empezamos. Ya son 27 y estamos en el mes de julio.
Estamos en julio ahora ya.
¿Sabes? Y decimos, es que estamos haciendo las... Porque la culpa de quién es de todo esto. Que las cosas no se están haciendo bien.
De la sociedad.
Y las millonadas.
No se están
que
haciendo
se
bien.
Algo, decir, algo pasa de base. De
género.
Y llevamos haciendo muchos años cosas que no estamos
haciendo. Y la millonada que se está gastando en estas cosas. O sea, yo... Pues,
alguien tendría que pasar la cuenta.
Háganselo
y con mirar. Con esto que estamos hablando aquí, no estamos negando el problema de la violencia de género.
No, para
al
nada.
Revés.
Al revés.
Estamos poniendo el foco en que esto es un problema que no se puede consentir que siga estando ahí. En 54 víctimas de... Oye, dice, no, es que son 1000 como ETA y tal. Sí, pero es que son todos los años 50.
Claro.
Y de ahí no bajamos.
No, y con un
año
perfil.
Año tras año.
Y con un perfil.
Y cada año gastamos más dinero y más esfuerzo.
Es la
mujer
afectada.
Pues lo estamos haciendo mal.
Es que si dejásemos de meter la mano en la caja de las mordidas y de las golferías y de las puterías que estamos viendo y demás y tal, y todo ese dinero se invirtiese como hay que invertirlo, igual que hace una empresa, en rentabilizarlo, pues posiblemente tendríamos mejores los servicios.
Y que alguien vea el retorno de la inversión. Claro. Que todas las políticas
pero
son
que,
inversiones
que
hacemos hacia
el futuro.
Si compro
la
las pulseras
no
de seguimiento
sirve.
En AliExpress... Y demás, pues bueno, pues pasará, no, pasará.
Huawei.
Y que gasto dinero. Dinero en una manifestación que no funciona para nada, sino trabajen para que se solucione.
Y estamos provocando radicalismo. Gente que está llegando a la negación del problema. Sí. El problema es de los que lo niegan, ¿no? El problema es de la sociedad que ha generado a esa gente que se lo cree después de haber avanzado muchísimo.
Yo creo que
hemos avanzado muchísimo y de buenas a primeras, empezamos a retroceder.
No,
¿por
ser.
Qué? Porque se ha radicalizado el discurso del feminismo absurdo.
Por supuesto. Eso
y eso
es
ya
creo.
Es opinión mía.
No, es opinión mía también. No hay que radicalizar porque lo que hace
pero
es
nada.
Hacer un enfrentamiento. Generar odio, generar oposición y yo creo que dentro
pero
de...
genera odio todo lo que se radicaliza.
Por eso. En cualquier tema
todo,
que no...
En todos los ámbitos.
Impliquemos
cuando,
de esa manera,
cuando
vamos
intentas
mal.
Intentas darle un talante político, eso es el problema. O sea, cuando intentas hablar del tema de las víctimas de las mujeres o del feminismo, y el feminismo solo puede ser de izquierdas, porque como decía aquel, yo soy progresista.
Socialista y feminista.
Y por eso soy feminista.
¿Ustedes no se acuerdan de la manifestación del 8M del año 20? Hace 6 nada más. No hace tanto tiempo. Año 20.
8M no.
Coincidiendo con el pre-COVID. Un poquito antes de que nos confinaran.
Fue el 8 de marzo, sí.
El 8 de marzo.
El 14, sí. Sí.
Año 20.
El 9 de marzo.
En el año,
la que estaba la Begoña.
Efectivamente, sí, ahí está.
En el año 19.
El 9 de marzo tuvimos la asamblea en Madrid, la nacional, y estaban todas.
Vale. Entonces se acuerdan.
Caímos
COVID,
todos.
¿No?
Justamente el 8 de marzo fue
la
manifestación, el 14
de
la confinamiento.
Me acuerdo de la imagen de
y se pusieron malas de COVID todas.
Todas se pusieron de malas. Bueno, pues se acuerdan que el año anterior al del COVID hubo un problema porque las políticas de Ciudadanos fueron expulsadas de la manifestación,
sí,
a través de pistolas
con
de agua con
sí.
Orín. Y eso se denunció y no pasó nada. Porque lo que estaba diciendo Juan Carlos, secuestraron el movimiento feminista y tienen que ser de izquierda. Y aquellas eran de derecha. Entonces, no podían ir en la misma manifestación. Desde ese momento...
Ahí empezó todo.
Empezó
ahí
a empezó. Hacerse dos manifestaciones. Ayuso, yo soy feminista como las de Vox... Pero estamos bien de la cabeza, sí. Esto es un problema que no tiene color.
No tiene color
político.
Si las mujeres fuéramos inteligentes, hacíamos unión. Porque es que la unión es la fuerza en este
y
tipo
todo,
de cosas y en
mujeres,
todas.
Hombres y medio pensionistas.
Todos, mujeres y hombres, pero lo de las mujeres porque nosotras mismas a veces tenemos tendencia a dividirnos también. Y me hablo
y
como
hay muchas
mujer.
Mujeres machistas, ¿eh?
Y entonces hay, también hay lo otro, muchas mujeres machistas. Pero dentro del feminismo también hay mucha división. Y esa división no nos favorece. Pero
no es buena. Y además no soluciona ningún problema.
No estamos sino más preocupados en esa división que en lo que pasa realmente, que por qué se matan mujeres, por qué se asesinan. Entonces yo creo que eso es importante, concienciarse, trabajar el problema desde base.
No, y las mujeres que denuncien, las mujeres que vayan, las mujeres que las protejan, a las mujeres oye, las cosas
y económicamente que se quedan en la calle
en panfletos millonadas que no sirven para
mira,
nada.
Generalizar cualquier problema es un error. Y sobre todo generalizar problemas
cualquier
humanos.
Cualquier cosa.
Porque cada relación es un mundo. Entonces, hacer normas para que todas las relaciones sean homogéneas y que todas las relaciones entre mujeres y hombres se sigan por un patrón, ¿no? Es que cada pareja es un mundo.
Sí.
Entonces, aplicar legislación a veces es justa, a veces es injusta, pero en este caso yo creo que se está cometiendo el error de generalizar. Es decir, aquí hay unos buenos, unos malos, unos medio pensionistas y otros pensión completa. Y yo creo que lo fundamental es personalizar la justicia. Hablamos de personalizar la medicina. No se puede dictar sentencia ni se puede generalizar todas las relaciones humanas como si fuera un patrón. Porque quien ha tenido dos o tres relaciones sabe que son completamente diferentes.
Sí, eso
no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, es muy complicado. Y
todo eso parte del modelo educativo. Tenemos que educar a nuestra gente desde un principio. Primero, a nuestra gente para que no llegue a ser eso. Y segundo, a nuestros docentes para que detecten si en el ambiente familiar está pasando eso para que haya una denuncia.
Pero voy más allá.
A través de los niños.
Pero voy más allá. ¿Qué? Si el docente también está educado.
Sí.
Porque hay docentes que son más machistas que los...
Y no manipulados.
Vamos.
Y que no intenten manipular a los chavales.
Porque a mí me...
O feministas al revés que manipulan. Estamos hablando en general, ¿no? Pero como estamos en pro de ir hacia el progreso de la mujer, pues vamos a hablar de machismo más que de feminismo, ¿no? Porque el feminismo más positivo me parece a la hora de luchar.
No quiero hablar mucho de política hoy, que es viernes.
Pues yo quería preguntarte a quién imputaron hoy.
Hoy no sé si ha tocado a alguien. Pero vamos, vaya semanita, Esta semanita tenemos el récord. Creo que son 27.
Diego,
esta semana 27.
Saca el papelito de la lotería a ver qué toca hoy.
¿A quién iba? ¿La SEPI o la de la Guardia Civil?
No sé.
La Guardia Civil. Bueno, ayer.
Ayer fue la Guardia Civil. No, pero por eso dije.
Martes y jueves han sido esta semana. Martes 25, jueves.
Pero
es que no dimite.
Y no dimite la señora tampoco.
Ni va a dimitir.
Solamente no dimite.
¿Y dónde va? ¿Y ahora le quitaron el pasaporte? ¿Aquí ya no se puede ir?
Sí, no.
¿Dónde va?
Ya la dejarán ir a la graduación de la hija.
¿Tú crees?
No.
Claro que sí, seguro.
¿Tú crees?
Sí, porque sí, se lo va a dejar, seguro.
Date cuenta que el recurso puede estar dos o tres meses pendiente y el juez peinado es el que tiene la sartén por el mango. Es que calentarle los calzaplines a un juez no es buen consejo. Hombre, el juez no es que sea Dios, pero casi.
Yo creo que más bien es lo que quería saber, qué pasaporte le habrá entregado, era saber cuántos vuelos a República Dominicana tenía.
Porque había
un despiece en su momento que no lo han dejado hacer.
Pero yo creo que
mucha movida y de hecho se ha saltado el caso la pieza de José Bono. Es que muevas donde mueva.
Yo lo que voy es, oye, yo entiendo que la graduación de la hija, pero oye, una persona que esté en una cárcel tampoco puede salir a la graduación de la hija. Eso lo puego entender.
Luego van a hablar de la presunción de inocencia.
Esos dos no tienen vergüenza. Estoy imputada, estoy así, en toda la prensa europea y me voy a un rollo de la OTAN a Turquía. Es que me escondo de ahí en la Moncloa y no salgo en la cabeza ni por el baño.
Que encima que te van a pegar
la bronca. Los límites de esta gente no son los límites de una persona normal.
Que te van a pegar la bronca en la cumbre de la OTAN porque eres el único país que no ha cumplido con los...
Del 3,5, ¿no? Estamos en el 2,1, ¿no?
Pero que vas a entrar y te voy a decir, ah, mira, esa es la que te ha imputado la española. Sí. Yo me puedo morir de la vergüenza. Ten vergüenza y quédate en tu casa.
Ten vergüenza y no hagas las cosas que hicieron. Que aunque no sean delito, no sean delito.
Pero ¿sabes qué pasa? Que para agachar la cabeza no les queda otra que levantarla y hacer como que no pasa nada, que es la táctica que usa la gente que lo ha hecho todo. No me queda nada sino levantar la cabeza y dar la cara.
Y Pedro Sánchez, la mejor defensa es un grandísimo ataque, que él sabe hacerlo y lo hace.
Efectivamente, lo hace constantemente.
¿Qué le pasa a Vito Quiles? Que no quiere coger papeles en el juzgado.
No ha ido el abogado, ahí está escuchando al abogado ayer.
No, tiene que ir él, no el abogado. Tiene que ir.
Pero el abogado ha llegado allí, porque él está dispuesto a ir a presentarse, pero que lo que parece ser con lo que le han dicho allá. Y lo tiene grabado el abogado de él, que lo estuve escuchando ayer en la tele, tú también lo escuchaste, ¿no?
Lo he dicho yo.
Que directamente lo iban a detener. Oiga, si yo vengo aquí a colaborar y a hablar y a decir lo que tenga que decir.
¿Cuántas veces te has negado tú ir a una citación judicial? Porque yo cuando llega un papelito del juzgado me pongo a temblar.
Nunca. Igual que...
Me citen como perito, como testigo o como investigado. Es decir, me pongo a temblar.
Pero ¿cómo si te llevo un poquito de Hacienda?
Y voy, pero vamos, a pie juntilla.
Hacienda y Seguridad Social, vamos.
Y voy a pie juntilla. A enterarme de lo que...
Bueno, puede ser, poco.
Es verdad que no te notifican en la notificación del juzgado, no te dicen de qué te demandan.
No
te lo dicen, pero sí te dicen que tienes una demanda. Con lo cual estás ansioso por ir allí a que te den la copia para tú saber qué te ha pasado.
Sí.
¿Cómo se atreve a...?
Hombre, lo lógico...
Dos veces que lo ha citado. Porque lo ha citado dos veces.
Lo lógico...
Para ponerlo en orden y bosque y captura. Yo, para mí, es una provocación más.
Sí.
Es decir, quiere protagonismo. De verdad, yo creo que Vito Quiles es el que quiere el protagonismo.
La foto, el titular y
todo esto que está pasando.
Igual que los otros quieren el titular también. Igual
y el retar a periodistas
miedo incomodan. A que le vaya... Por haber puesto un vídeo de un funcionario que dice que si era no sé qué, que era no sé cuánto, que... que ha estado en la cárcel, que no. ¿Qué le puede pasar?
Pero vamos a ver.
Recoger la notificación, pero, un abogado y procurador y...
Y ya está.
Pero si fuese...
No y una multa en el peor de los casos.
Pero es que no te si fuese, si fuese por eso, es que tendrían que estar todos los que están ahí en el Congreso de los Diputados diciendo de que aquel ponía la mano en el fuego, que aquel es un hombre honrado y demás, y que son todos, se han demostrado que todos eran chorizos, pues has mentido, coño, o sea, y no pasa nada.
Cada
¿no?
vez que Pedro Sánchez...
Que esta manera de hacer las cosas...
A mí lo no que da vergüenza no, que todo el mundo
me gusta. A mí no me gusta ese tipo de periodismo, pues tampoco me gusta ese otro tipo de periodismo, tipo La Sexta, que es directamente despectivo, faltando respeto.
¿Tú por quién pones la mano en el fuego? Yo no lo pongo por nadie, porque a mí me dice, ¿tú pones la mano en el fuego por tu hermano? No, oye, mañana mi hermano se puede volver loco y pegarle un tiro a alguien que pase por la calle. Es que no lo sabe.
¿Y por Carlos Cuerpo, que era un ministro estupendo y que resulta que ahora la directora general de Hacienda ha dimitido? Cuando le pide que se persone a la agencia tributaria y le dice alguien a alguien sin decir nada.
Es que yo eso no lo entendí. Oye, mira,
pues es que tiene muy mala pinta. Sí. Donde metas la cucharita de allí, ¡pum! Y huele a caquita.
Sí, totalmente.
Y hasta Carlos Cuerpo dice, ostras, no creo que haya sido capaz de decirle a la tipa esta que actúe de perfil, que se ponga de perfil como el otro a la UCO.
No, y como...
Y la otra como una profesional dice... Y como, la siguiente.
Y como
que yo sí me voy. A mí no me pone en un compromiso.
Y que yo no estaba... Yo me tomé un café con la Leire. Solo me tomé un café.
Es que un café no es reunirse, ya lo sabes, ¿no? A partir de ahora, cuando no te quieras reunir con alguien, toma tu café.
Tómate un café.
O un té.
¿Y qué pasó con el expresidente del gobierno de Canarias también? Con la funcionaria cuando no quería pagar las facturas.
Que la levantaba
de la iba a levantar de pie. Pues no, es lo que te digo.
Pero no pasa nada.
Es la forma de hablar de esta gente y de hacer las cosas. Pero no pasa nada. O sea, se
y la opinión pública, ahí está, aletargada. Es decir, Ángel Víctor Torres es una buena gente, pero le levanta los pies del suelo a los funcionarios que no hacen lo que le dicen. Pero se coge una baja, un asentismo laboral.
Esta mañana estaba escuchando al chaval que estaba con Susana Griso en el programa, el de Más Madrid.
¿La fascista esa?
No, la
fascista. Mira, esa. Yo ayer, ¿viste el Partido de España?
Sí.
¿Te quedaste a ver después lo que pusieron Televisión Española?
Yo Televisión Española la veo...
¿Qué de pasó? Verdad,
cuando veo al perro andaluz ya me estresa ya solo con verlo.
Me quedé con la boca abierta. De verdad, estuve... Digo, no me lo puedo creer. Este tipo me hacía gracia, Manu Sánchez.
Sí, pero...
Era un humorista andaluz, muy gracioso y tal.
Sí.
Cuando tienes que arrodillarte para sacar un programa...
¿Pero qué digo?
¿Qué es lo que digo?
Auténticos disparates. Estuvo más de 20 minutos y yo no era capaz hasta que mi hija me dijo, papá, no aguanto más. Y la cambió. Porque era insoportable, con ambiente de poeta, el tío diciendo auténtico disparate, comparando España con otros países del mundo. Digo, es que no se puede ser tan poco español, tan sentirse tan avergonzado.
Pero en sentido humorístico.
De humor tenía cero.
Porque el humor
no hacía ninguna gracia,
perdona,
era insultar.
Depende, ¿no? Como
era insultar. Identificaba a Hitler con Austria.
Ay, mi madre.
La de la extrema derecha española con el nazismo. Es decir, una cosa disparatada en la televisión pública. Después de un partido de España.
Claro, es que una
que
cosa...
Que yo me la clavé porque estaba allí con el postpartido. Bueno. Y me quedé muerto. Digo, esto con impuestos españoles se le paga a este señor que era un tío gracioso hasta hace dos días.
Yo pensé que iba
para que haga este discurso. Pero un discurso de... Yo creo que se pegó más de media hora.
Yo cambié la 4 pensando que iba a estar Horizonte para informarme. Porque pues, como... Que
ayer no
que
había.
Es el único programa que hay.
Ayer no había. Que tiene... Le falta un periodista de izquierda.
Sí. Sí. Pero es que
o dos. Uno o dos.
Pero porque mira, tienen vergüenza de ir.
No. Pero es que hay periodistas de izquierda. Hay periodistas que hoy tienen ideología que no son sectarios.
¿Quién?
Pero...
Ay, yo no voy a decir nombre porque no voy a dar opinión. Pero sí hay periodistas de izquierda. Que no son
es que ya no ves
o sea que no van a ese programa.
Ya ni en La Sexta ves gente de izquierda. Se han cambiado muchísimo. Si van están atacando, sí hay. Están atacando tanto al gobierno, pero es que es
verdad. Ignacio Preescolar está ahí.
Bueno, y el Ferraz, Ferrando, ¿cómo es?
Hay muchos.
Está
que yo... Cerrar filas con respecto a todo lo que está ocurriendo es suicidarse. Vamos.
El Marrossi ese que aprobó primero de
Preescolar con otro. Hay periodistas. No hay que desprestigiar nunca a la persona que piensa igual que diferente. Tiene su defecto.
No.
Pero a Horizonte le falta un contrapeso de opinión, porque en este país gente
a ver,
son de izquierda y son de izquierda convencidos.
A verlos hay los, o sea, hay un chaval que no me acuerdo cómo se llama el nombre ahora, que viene del Partido Comunista y que el tipo se desengañó, y luego hay otra que fue diputada del PSOE.
Allí no está, ahí todos los que están alineados.
Sí, o sea, gente que se ha
ido.
Y luego aparte igual que está, ¿cómo se llama?
El psiquiatra está de psiquiatra.
El psiquiatra.
El psiquiatra está de psiquiatra.
El psiquiatra cuando...
Para llevarlo a él, al psiquiatra.
No, pero no se pierda ni una. No se pierda tanto los programas.
Cuando el vasco lo de yo soy Begoña, yo estoy con Begoña, no sé qué, dice yo por menos he ingresado a gente.
Cuando había manicomio, ya no hay manicomio.
Pero gracioso, él es gracioso, da su punto.
Yo por menos...
Sí, la
cara de comprometido del otro.
Me estaba quedando yo en nubilado, pero tenemos que dejarlo aquí para no hablar de política.
Bueno, el otro día Jordi Évole atacó al programa de Horizonte y atacó a Geek. ¿Cómo va a hablar este de política cuando este solo estaba hablando de los ovnis? O sea, pero Dios mío, Jordi Évole, ¿por qué no te callas?
Bueno, pero
tú
sí,
que vienes y que has hecho.
A Jordi Évole habría que ponerle la entrevista que le hizo Zapatero. La última. Habría que ponérsela otra vez.
Y la de Maduro.
Venga, habría que ponérsela.
Y se le permite de todo al también, así que no tiene mucho por qué hablar.
Claro. El follonero, que coincidió con Pedro Sánchez en un programa de Sardá. ¿Se acuerdan?
Sí.
Bueno, pues ahí estaban los dos, Pedro Sánchez y el follonero, polemizando con... ¿Moros y Cristiano se llama el programa?
Moros y Cristiano.
Estaba ahí entre el público. Esa imagen ha desaparecido, pero yo la tengo grabada fielmente con ese micrófono, ese chavalito joven alto, empezando en el PSOE madrileño.